Empezamos nuestro programa, el tiempo del curso de acceso, y lo hacemos con alemán, con lengua y cultura alemana. Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de historia, de la historia de Alemania, de la unificación de Alemania. Nos acompaña para ello el profesor Arnold Kimba, que es profesor de filología alemana en la Universidad Complutense, es director del Departamento de Filología Alemana, al que damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
Como digo, vamos a adentrarnos en lo que es la historia de Alemania. Vamos a hacer dos programas diferentes. Este lo vamos a dedicar a hablar de la unificación alemana que se produjo en el siglo XIX y tendremos un próximo programa en el que hablaremos de la reunificación alemana del siglo XX. Pero para comprender por qué tan tarde se unificó Alemania, habría que hacer un poquito de historia, quizá no remontándonos demasiado, porque había que empezar casi por el Sacro Imperio Germánico, pero sí en el siglo XIX, cómo se fue gestando esta unificación y cuál era la situación política de Alemania en ese momento.
Pues creo que sí que hay que comenzar por el Sacro Imperio Alemán, porque claro, es el primer imperio, después el segundo y el tercer imperio. Este primer imperio es un imperio de 1000 años y acaba justamente a principios del siglo XIX por la entrada de Napoleón en Europa y por la destrucción, por lo tanto, de este imperio. Entonces, en este momento, Alemania está sin su nación, la gran nación alemana, donde se incluía también Austria, y evidentemente, a partir de ahí, estaban buscando los alemanes, o sobre todo en este momento, claro, la clase de la burguesía, una nueva unificación alemana. Y eso es un poco el tema, claro.
Cuando aparece la figura de Napoleón, desaparece el Sacro Imperio Germánico. El Sacro Imperio Germánico, de todas maneras, estaba compuesto por muchísimos estados, eran más de 300 estados, creo. Estados muy diferentes.
Claro, es decir, el primer imperio alemán es un imperio, como ya he dicho, de 1000 años a partir de la coronación de Carlomagno en Roma en el año 800. Y a partir de ahí, durante la Edad Media, va evolucionando. Y lo más importante quizá era después la Guerra de los 30 Años, que acaba en 1648, y a partir de ahí, en este imperio hay unos 300 estados, y cada estado con una soberanía casi completa. Había un emperador, el austríaco, residente en Viena, que estaba por encima, pero como figura política casi no tenía importancia. Y cada estado tenía sus fronteras, sus monedas, sus leyes, etcétera, etcétera. Entonces, eso evidentemente era un caos. Y a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando Francia e Inglaterra ya eran grandes naciones y se veía que la unificación de estas naciones aportaba mucho también a las cuestiones económicas, ya tenían una expansión económica considerable, entonces claro, la burguesía alemana quería una unificación parecida. Entonces, todo eso, ellos pensaban, después de la derrota de Napoleón, se iba a tener después del Congreso de Viena.
Pero también Napoleón tuvo algo que ver, pues, en los distintos, podemos decir, estados o regiones que formó, que fueron entonces aproximadamente unos 30, es decir, que cambió también totalmente el panorama Napoleón, y eso de alguna manera se quedó después.
Claro, es decir, Napoleón ocupó algunos territorios o estados de estos pequeños estados del primer imperio, sobre todo en la zona de Rin y Sajonia. Y entonces a partir de ahí el emperador abdicó, dijo que claro, este imperio ya no es el mío porque ahí está el francés metiéndose. Entonces, a partir de ahí había que reorganizar Europa, y eso se hace en el Congreso de Viena. Los alemanes o la burguesía alemana pensaba, ajá, esta va a ser nuestra oportunidad para crear un nuevo Estado alemán, una nación unificada. Pero no habían contado con Metternich, con la Restauración, y lo que salió de ahí era la Confederación Alemana, der Deutsche Bund, donde sí se quedó Alemania en unos 30, 33 estados.
Pero en ese momento, ya con Metternich como primer ministro, Alemania está unido a Austria.
Sí, claro.
o sea, que siguen siendo Alemania y Austria, sí. De alguna manera era pues todavía un poco el imperio austrohúngaro.
Sí, claro. Es decir, en este momento, tras el Congreso de Viena en la Confederación Germánica, no es alemana, Confederación Germánica, está Austria como gran potencia y por otro lado no está Alemania, sino Prusia como segunda gran potencia, después el reino de Sajonia, el de Württemberg, etcétera, etcétera. Así quedan 30 estados con 5 reinos. Y claro, los que dominan son Austria en este momento y Prusia. Y desde principios se ve ahí un antagonismo bastante fuerte.
Prusia, por lo tanto, se puede decir que es un poco el antecedente de lo que es Alemania.
Sí, es decir, si eso se dice a un bávaro, y en este momento, claro, también había un rey en Baviera, a lo mejor no estaría de acuerdo, pero de hecho, viéndolo desde la perspectiva de 1871, sí, porque los que toman el protagonismo, las riendas en el proceso de la unificación son los prusianos y, claro, en Prusia, Bismarck, el que es el canciller del rey de Prusia.
Hablemos un poco de este panorama, porque están ya surgiendo una serie de personajes importantísimos, e importantísimos en lo que va a ser la unificación alemana. Por un lado, tenemos al emperador, creo que era Francisco I, si no me equivoco.
Guillermo
I. Sí. Tenemos también a Metternich como primer ministro.
Ah, sí, eso es todavía antes.
Antes.
Sí, sí.
Y luego aparece la figura de Bismarck.
Sí.
¿Qué significa Bismarck? Que significa mucho, pero sí. ¿Qué significa Bismarck en lo que va a ser la unificación alemana?
Es un poco el motor. Pero claro, es decir, si estamos todavía en la época de Metternich, se crea la Confederación Germánica y después la burguesía en Alemania o los alemanes no están de acuerdo con esta opción, con este nuevo Estado, porque efectivamente otra vez son más de 30 Estados soberanos dentro de esta unión. No les gusta. Entonces hay un movimiento, digamos, revolucionario que lleva a los años 1848, donde hay una asamblea nacional, la burguesía que se organiza, y después ellos ahí tienen que debatir qué queremos, una Alemania grande, Austria y los demás estados soberanos de esta confederación, o una Alemania pequeña sin Austria. Porque claro, el problema de Austria es que tiene una parte en lo que es Alemania, pero claro, tiene su otra parte, Hungría, etcétera, etcétera. Entonces, los diputados que se reúnen en Frankfurt, en la famosa iglesia de San Pablo, Paulskirche, deciden o optan por la Alemania pequeña. Entonces, en esta Alemania pequeña buscan a un rey y deciden, claro, en este momento podría ser el sajón, podría ser el bávaro o el prusiano, que efectivamente era el más importante. Entonces, deciden que va a ser una monarquía pequeña Alemania y el rey va a ser el prusiano. Entonces se van a Berlín y le ofrecen la corona. Pero claro, el rey en este momento, todavía viviendo su pequeño absolutismo, dice que no. ¿Cómo va a aceptar una corona ofrecida por el pueblo? De ninguna forma. Y es un poco la razón por la cual, bueno, es más complejo, por la cual fracasa la Revolución de 48. Y a partir de ahí hay como una letargía. En Alemania la gente ya no sabe si luchar por esta unificación, cómo hacerlo, y es cuando aparece Bismarck, como en los años 60, como canciller del rey de Prusia, y a partir de ahí él va organizando esta reunificación, o no, esta unificación.
A Bismarck le parece bastante mejor idea que le pareció al rey de Prusia en su momento.
Claro, pero sobre todo Bismarck está totalmente de acuerdo con el rey de Prusia, porque una corona ofrecida por el pueblo, eso no puede ser. Entonces lo que él hace, organizar la unificación desde arriba, es decir, desde el estado de Prusia, y ahí Prusia es el protagonista y va a ser después el que lleva toda la nueva Alemania.
Quizá porque también en el año 48, 1848... un poco se asustaron, hubo una especie de pequeño miedo general, porque las revoluciones, estas revoluciones, se sucedían no solo en Alemania, sino en Europa en general y llegó a toda Europa, y eso podía sentirse amenazados los distintos monarcas, amenazados en el sentido de que era de alguna manera una revolución popular.
Sí, claro, los que asustaron evidentemente eran los diferentes monarcas en esta Alemania Confederación Germánica, sobre todo porque a ellos les pedían cosas que ellos no estaban dispuestos a ceder: constituciones, participación de la burguesía a través de elecciones en los gobiernos, etcétera, etcétera. Y después de la derrota de la revolución, pues el castigo era tremendo, o sea, era muy duro. Claro que había miedo.
Por lo tanto, Bismarck quiere hacer una unificación, pero la quiere hacer partiendo de la cúspide, partiendo de arriba y de arriba abajo. ¿Cómo se lo plantea y cómo van sucediendo estos acontecimientos hasta llegar a 1871?
Sí, él se lo plantea, bueno, como siempre se dice, de una forma muy inteligente. Es decir, todo lo que él hace en cuanto a política exterior, trabajando a favor de esta unificación, le sale bien. Siempre se dice, por otro lado, como político de las cosas del interior, pues fracasó, y yo creo que eso sí que es cierto. Entonces, lo primero que tenía que hacer en esta confederación germánica es dejar claro que Prusia iba a ser el líder, iba a ser el motor. Entonces, a través de pequeñas guerras que él inicia contra Dinamarca, deja claro eso, y después contra Austria, es decir, en 1866, de alguna forma echa a Austria de la Confederación Germánica. Es decir, hay una pequeña guerra por un conflicto que tampoco tenía mucha importancia, Austria contra Prusia. Austria vencida por los prusianos y salen de lo que era la Confederación. Entonces, en este momento, claro, la Alemania ya es la pequeña, es decir, la solución que habían preferido los diputados, aquellos revolucionarios, pero queda claro que Prusia es el líder, no por ser elegido por el pueblo, sino por un mérito, digamos, militar. Entonces, lo militar, a partir de este momento, siempre va a ser un poco característico de esta nueva Alemania unificada.
Sí, no obstante, el siglo XIX, yo creo que prácticamente en todos los países, lo militar, los distintos, en España, por ejemplo, los distintos pronunciamientos, pues fueron importantísimos. Lo militar era muy importante en el siglo XIX. Y lo que hoy quizá tengamos una idea equivocada, lo que hablamos del nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán es tanto el nacionalismo alemán de todo lo que luego fue Alemania, fue un nacionalismo también con este germen prusiano. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nacionalismo alemán?
Sí, primero, claro, lo del militarismo evidentemente en aquella época es algo europeo, pero siempre se habla, claro, del militarismo prusiano, las virtudes de la disciplina, etcétera, etcétera. Quizá que sí es algo, porque claro, después de aquella guerra contra Austria, el último paso para la unificación era una guerra contra Francia, la de 1870-71, enero 71 es cuando se acaba y cuando se proclama la Alemania unificada. Entonces, dentro de lo que cabe, Prusia es un pequeño país en este momento. La gran nación europea es Francia. Entonces, el hecho de vencer, de derrotar Francia, es decir, claro, eso quiere decir que Prusia sí que tiene un ejército bien organizado, etcétera, etcétera. Entonces, lo del militarismo prusiano, que después, generalizándolo, siempre se habla del militarismo alemán, viene de ahí, creo. Por otro lado, lo del nacionalismo. El primer nacionalismo alemán del que hemos hablado en la época de Napoleón era simplemente una reacción en contra de la destrucción de este primer imperio y la búsqueda de una nación alemana, política, cultural, que no existía. Y hay que decir, claro, durante el siglo XIX los países europeos ya estaban unificados, es decir, eran naciones como Francia, España, Inglaterra, etcétera, o se unificaron antes que Alemania, es decir, Italia lo hacía años antes, y Alemania eran los últimos en llegar a esta unificación. Entonces el nacionalismo alemán con los años siempre se hacía cada vez más, digamos, agresivo quizá, más vehemente. Entonces eso ahí tiene quizá un punto particular muy alemán.
Sí, que es algo que le diferencia. De todas maneras, en esta guerra contra Francia, porque nos hemos quedado todavía en, bueno, en Alemania, la pequeña Alemania, pero todavía nos hemos quedado prácticamente explicando lo que es Prusia. Esto luego se va haciendo más grande, aunque ahí hablemos de la pequeña Alemania, claro, en comparación de lo que era antes el Imperio Austrohúngaro, pero se va haciendo más grande. ¿De qué manera, qué es lo que se va uniendo a lo que en el germen era Prusia?
Es decir, ya a lo largo del siglo XIX, Prusia va expandiendo, es decir, va anectando más regiones, digamos, en el norte de Alemania. Y cuando Bismarck llega a organizar esta unificación, prácticamente todo el norte de Alemania ya está unificado en lo que es la Confederación del Norte, el Deutscher Bund, justo cuando Austria sale de la Confederación Germánica. Después están los estados del sur, sobre todo Baviera, con Luis I y después el famosísimo, que todo el mundo lo conocemos, Luis II de Baviera, con sus castillos, con sus sueños, sus locuras y la música de Wagner.
Estamos hablando del primo de la reina Isabel.
Sí, de Sisi. De Sisi. Claro, sí. Y entonces, cuando, es decir, Bismarck tiene que hacer, claro, evidentemente, vencer a Francia para dejar claro que los que van a organizar la reunificación son los prusianos. Pero a la vez tiene que negociar con los estados del sur, con Stuttgart, con München sobre todo, y tiene que pagar, digamos, compensaciones para ellos estén de acuerdo con tener dentro de esta Alemania un nuevo líder que va a ser el emperador rey de Prusia. Y eso lo hace y paga. Y parte de los castillos que ahora podemos admirar en Baviera viene de ahí, es decir, es dinero que ha financiado Bismarck desde el norte.
¿Y esta unificación en ese momento es más un acuerdo, podríamos decir, económico, un acuerdo entre distintos estados, pero como una especie de federación o confederación? No sé exactamente cómo podríamos llamarlo, si más federación o confederación. ¿O cómo queda en lo político y en lo económico?
Sí, es una federación. Es decir, Alemania siempre ha sido una federación, un Bund. Es decir, claro, si hablamos de la Edad Media, los distintos pueblos germánicos, si todo el primer imperio, ya lo hemos dicho, eran diferentes estados, a veces hasta más de 300, la Confederación Germánica también es una federación y ahora también tiene que serlo, porque si no, los estados del sur, Prusia, Baviera sobre todo, no van a estar de acuerdo. Entonces, claro, el modelo tiene que ser una federación. La única vez que Alemania no ha sido una federación es en el Tercer Imperio, de 1933 a 1945, esa es la época de los nazis. Pero en todos los demás momentos de su historia, Alemania ha sido una federación. Entonces, claro, la federación consiste sobre todo en dos cámaras. Entonces, una cámara, la primera cámara, que es la representación de los distintos estados, y la segunda, que es el parlamento. Pero claro, es una federación, pero con algunos trucos, porque según la constitución de este segundo imperio, en 1871, el de Bismarck, en la primera cámara, que es la de la representación de los diferentes estados, Prusia tiene mucho más voto, mucho más poder que los demás. Y así siempre, claro, el rey de Prusia es el emperador de este imperio. El canciller de Prusia, Bismarck, es el canciller del imperio. Entonces, de alguna forma, a través de la constitución, o ya fundado en la constitución, se favorece a Prusia en esta federación. Pero al fin y al cabo es una federación. Y un estado como Baviera mantiene su propio correo. Es decir, hay sellos de esta época que son del reino de Baviera. Mantiene su corona el rey de Baviera hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1919.
Eso quería, bueno, un poco seguir este hilo conductor. Ya se ha hecho la unificación, esta unificación de 1871. Como digo, hablaremos de la reunificación. Allí pasan pues muchos años, pasan más de un siglo. Pero, ¿qué ocurre? Porque en medio hay dos guerras mundiales. De alguna manera, desde luego está claro que en la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, pues los límites territoriales de Alemania se tocaron. en la segunda, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre, aunque sea muy brevemente, porque no tenemos muchos minutos, hasta que se llega a la reunificación, muy brevemente?
Sí, es decir, primero, claro, estamos en el Segundo Imperio, 1871, que es un proyecto que al fin y al cabo ha salido bien. Está el momento de lo militar, de lo bélico, es decir, sobre todo el segundo o el tercer emperador de este imperio, Guillermo II, nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Claro, como usted ya lo ha dicho, es decir, termina con la humillación del Tratado de Versalles. Y eso también es interesante porque en 1871 la proclamación del Segundo Imperio se hace en Versalles. Es cuando los alemanes humillan de alguna forma a los franceses después de esta pequeña guerra que han ganado. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Francia devuelve esta humillación y es mayor, porque claro, es una humillación, digamos, psicológica, derrota de la guerra y el pago de muchísimas reparaciones. Entonces, a partir de ahí, la gente o la gran mayoría de los alemanes no están de acuerdo con lo que viene ahora, que es una república, la República de Weimar, y hay muchos, sobre todo los conservadores, que son mayoría, que sueñan todavía con los años dorados, de los años fundacionales, es decir, este segundo imperio. No lo olvidan. Entonces, cuando llega Hitler al poder, después en el 33, algunos ven en él una posibilidad de reencontrar un tipo de emperador, yo no sé qué líder.
Entonces, un segundo, claro, Bismarck, quizá.
Un segundo Bismarck, sí, quizá eso, pero claro, evidentemente era horrible, se habían equivocado. Y a partir de ahí, es decir, Segunda Guerra Mundial, yo creo que los aliados habían aprendido, ya no hay humillación de Tratado de Versalles en este tipo, sino todo el contrario, hay plan Marshall, hay dinero, hay subvenciones, y entonces sale una Alemania que crece enseguida, hablamos de Milagro Alemania en los años 50, una Alemania que ha aprendido algo de su historia, si se puede aprender algo de ella, que es una Alemania ahora más democrática o democrática, con este pequeño, bueno, pequeño para algunos, gran problema, que es la división. Evidentemente, en el contexto de la Guerra Fría, hay una parte de esta Alemania que se independiza, para decirlo de alguna forma, se convierte en un Estado no reconocido por la otra parte, es ese Estado comunista, el otro el Estado no comunista, y estamos en una cuestión alemana que ahora, claro, hay que buscar un camino a una nueva unificación de estas dos Alemanias. Es decir, la cuestión alemana siempre es unificar las diferentes partes. En el siglo XIX quizá era Austria, ¿pertenece o no pertenece a Alemania? Separación de Austria, bien. Y después en el siglo XX, tras 1945, la separación de las dos partes, este y oeste, y el intento de buscar ahí otra vez una reunificación.
Hablaremos de esa reunificación, será en otro programa. Desde luego ha sido muy interesante y espero que a todos los que quizá pues desconocemos la historia de Alemania, o que es algo muy interesante porque la historia de Europa también está ahí, toda la historia de Europa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.